La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues le invitamos a que esté atento a esta conversación con la Fundación Respalda. Esta realiza una campaña de visibilización de la escoliosis. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana a la licenciada Blanca Larios, directora precisamente de esta fundación, y al doctor Alejandro Tejera Moret. Y deberíamos empezar por ahí porque el término no es muy común. De hecho, de eso se trata, de visibilizar qué es la escoliosis. Bienvenidos a los dos, bienvenidos a ambos. Si le parece, licenciada, platíquenos qué es esta fundación y qué es la escoliosis.
Muchas gracias al auditorio también y por recibirnos. La idea de esta campaña es poder ver de qué se trata la escoliosis, que la gente pueda detectar con maniobras muy sencillas si puede tener una escoliosis y entonces acudir a realizar una revisión y un seguimiento del tratamiento. Tenemos un acuerdo ahora, un apoyo que hicimos con el gobierno de Zapopan a través del Hospital General de Zapopan para revisar. Pueden llevar a sus niños. Nuestra asociación civil atiende únicamente niños, adolescentes y, bueno, chicos hasta los 18, 19 años por los tipos de escoliosis que se pueden presentar. Para decirles sobre lo que es la escoliosis, creo que nos puede ayudar mejor el doctor Alejandro en la parte médica.
Muy bien, bienvenido, doctor. Lo escuchamos con atención.
Gracias por la invitación. Pues bueno, hablando un poquito de lo que es la escoliosis, es una enfermedad que sucede en la columna vertebral. Esto puede venir desde la parte del cuello hasta la parte de lo que es la cintura. Y bien, es una deformidad de la columna, en donde la columna, en vez de que sea recta, como normalmente es vista de frente, hay una curvatura tipo S o tipo C. Entonces, más que nada es una deformidad, pues empieza a curviar, por decir así, la columna.
¿Qué la provoca?
Pues bueno, hay un sinfín de factores. De hecho, hasta la fecha no hay diferentes tipos de escoliosis, pero hasta la fecha no encontramos una causa muy muy tangente, por decirlo así. Pero bueno, generalmente es una cuestión genética que ya tenemos ahí en nuestro genoma, que nos va a determinar si vamos a presentar escoliosis o no.
Ahora, ¿qué tan delicado es el problema, doctor? Y no sé, digamos, cuál sea el porcentaje a nivel mundial de personas que lo padecen.
Okay. Pues mira, más o menos se está estimado que es el 2% de la población mundial que presentan escoliosis, lo cual, pues bueno, es importante. Y pues bueno, más que nada, ¿qué va a determinar la gravedad? Es la severidad de la curva. Muchas veces pasa desapercibida porque son escoliosis pequeñitas. Esto lo vamos a valorar por grados, que eso lo vemos en una radiografía. Entonces todo va a ser determinado en base a la curvatura. Si son muchos grados, pues bueno, ahí es cuando va a ser más riesgoso, por decirlo así, para los órganos que están alrededor de la
columna. Doctor, ¿cómo lo detecta una persona? ¿Cómo puede considerar que pudiera tener este problema?
Bueno, una es visualmente, a veces es difícil, pero bueno, es la clásica comentario, pues que ven un hombro más bajo que otro. Por ejemplo, hablando de las escápulas, lo que son las que le llamamos las paletas, coloquialmente, pues bueno, muchas veces hay una escápula un poco más baja que otra, o inclusive en la cintura, muchas veces los pequeños notan una lonjita más marcada del otro lado. Entonces son datos indirectos que nos pueden hablar de que hay escoliosis. Y hay otra prueba que se llama la prueba de Adams, que esa, bueno, habría que explicarla visualmente, pero bueno, es inclinarse a 90 grados, y ahí es donde vamos a ver si se marca una jorobita, por decirlo así, en la espalda, que nos hable de que hay una probable escoliosis.
Me imagino, doctor, que esta es una enfermedad que para muchas personas pasa desapercibida, que hay un subdiagnóstico de escoliosis. ¿Qué cifras o percepción tienen ustedes? Es decir, ¿somos muchos los que a lo mejor lo tenemos, pero sin ser grave, ahí vamos caminando por la vida, literal?
Exactamente. Como habíamos platicado, es todo en base a la severidad de la curvatura. Digo, hay curvas muy pequeñitas, que apenas rebasan los 10 grados de curvatura, y la verdad es que no son visibles. Y al mismo tiempo, al no ser visibles, pues la verdad es que difícilmente va a ser una curva muy severa que pueda repercutir. Y hay gente que vive con escoliosis y realmente nunca lo sabe hasta que por hallazgo se toman una radiografía y aparece la escoliosis.
¿Por qué existe una fundación que se dedica a apoyar a los pacientes con esta enfermedad? Una enfermedad que ciertamente afecta a muchas personas, pero no es un porcentaje todavía escandaloso, digámoslo así.
Claro, bueno, trabajando con cirujanos de columna, nos dimos cuenta de la dificultad de las familias para costear los tratamientos. las cirugías de escoliosis implican insumos de costos muy elevados, como son los tornillos con los que se arregla la columna, tornillos y barras, en este momento pues son de titanio, hay algunas aleaciones de cromo cobalto, pero son materiales muy caros por el tema de la investigación que conllevan y el tema de lo que es el mismo material, ¿no? Lo que tiene que ver con los periodos de investigación para poder utilizarlos. Y bueno, sabemos que los insumos que son para salud pues elevan muchas veces los costos. Para todas las familias que no tienen un seguro de gastos médicos mayores que los apoya en los costos de los tratamientos, pues era mover la economía de las familias para dejarlas a veces pues imposibilitadas, a veces para familias que teníamos, que detectábamos que estaban dispuestas a vender la casa para atender al niño, y dijimos, tenemos que hacer algo que pudiera ayudar a las familias a llevar a cabo estos tratamientos sin ese impacto, ¿no?, en su economía. Entonces, por eso se creó Respalda, y la creamos con dos fines, con dos objetivos principales. Una es esta parte de ayudar a las familias de bajos recursos a costear sus tratamientos, y la otra es la parte de investigación y de educación médica. Dentro de la fundación también tenemos un programa para capacitar médicos que ya son ortopedistas o neurocirujanos para que se dediquen a la cirugía de columna. Realmente faltan cirujanos de columna, hay muy pocos cirujanos de columna. Alguna vez sacábamos unas estadísticas y veíamos que si los cirujanos atendieran 24/7, tendrían 7 años de trabajo ininterrumpido para poder atender a los niños que había. No todas las escoliosis requieren cirugía. Uh-huh. Sin embargo, pues también cuando necesitan el apoyo de un corsé, pues son órtesis que son muy costosas.
Claro, ¿cuántos casos se están atendiendo? Y si recuerda alguno que de gravedad de los que tienen manejando en estos momentos.
Bueno, nosotros estamos operando en promedio unos 14 a 16 casos por año. No todos los casos son igualmente caros, ¿no?, o igualmente severos. Sin embargo, los casos más complicados son casos en donde los niños nacen con un problema en donde no se desarrolla una parte del tórax. Entonces son niños que tenemos que estar operando periódicamente para estar creciendo al mismo tiempo que se va dando su crecimiento, ir ayudando al tórax a crecer. Entonces requieren cirugías más continuas. Hay cirugías, hay escoliosis que requieren una sola cirugía y con eso se da de alta al paciente, pero hay niños que requieren cirugía cada 8 meses, cada 6 meses, y las distracciones que se hacen muchas veces no son tan costosas como una cirugía donde se instrumenta ya toda la columna. Pero estos casos normalmente son graves porque al no desarrollarse un lado del tórax, el pulmón no tiene espacio para desarrollarse y hay que irle dando pues toda esta posibilidad al niño pues para que tenga una buena calidad de vida y simplemente que pueda sobrevivir, ¿no? Que se alargue su periodo, porque si no, en el momento en el que el cuerpo empieza a crecer y el tórax no se desarrolla y se siguen chocando, pues se va reduciendo la capacidad respiratoria.
Directora, ¿quién respalda? ¿Cómo funciona?
Bueno, nosotros lo que tenemos de base es un equipo de médicos ortopedistas y anestesiólogos. Atrás de esto tenemos proveedores, tenemos un hospital particular, no sé si lo puedo mencionar, el Hospital de Puerta de Hierro nos apoya con servicios, ahí es donde estamos realizando nuestras cirugías porque es un hospital que tiene toda la tecnología que necesitamos y todo el apoyo en equipo médico para poder operar estos pacientes. Nosotros en las cirugías de escoliosis requerimos terapia intensiva, no porque todos los pacientes la requieran, pero por un protocolo de seguridad, por los tiempos de anestesia, se requiere tener terapia intensiva. Entonces tenemos proveedores, tenemos donadores, empresas que están comprometidas con nosotros, siempre los estamos buscando, donadores de recursos económicos, donadores de sangre, porque son cirugías que requieren sangre. Ahora con el tema del COVID se nos ha complicado mucho el tema de la donación. Los protocolos para donación son cada vez más estrictos, digo, por dar la seguridad que se requiere también al recibir una donación, pero es complicado muchas veces poder conseguir porque tenemos pacientes que a veces vienen pues de lugares de ranchitos y de lugares fuera de Guadalajara, pues pensar en traer familiares a que donen es muy complicado. Entonces son cosas que siempre estamos buscando. Entonces tenemos algunas empresas privadas que nos apoyan, algunas personas que nos apoyan con donaciones, pero siempre estamos en esa búsqueda, ¿no? Y nuestro equipo médico.
¿Y el acuerdo con el hospitalito en qué consiste entonces?
Ahora el hospitalito nos está ayudando a hacer la revisión de todos los pacientes que quieran acudir, que tengan alguna duda de que pudieran tener escoliosis o que tienen ya alguna detección de alguna escoliosis. Ese es el tema ahorita con el hospitalito. El hospitalito tiene los estudios que se requieren de imagen para poder detectar la escoliosis y un equipo pues que ya está capacitado para poder hacer la detección.
¿Dirigido únicamente a niños y adolescentes?
Dirigido a niños y adolescentes. Ahorita uh-huh. realmente puede ir cualquier persona. Nuestra fundación lo que atiende y lo que le da seguimiento es a niños y adolescentes.
Dice Laura Ramírez que si hay alguna institución que se dedique a esta enfermedad, pero en adultos mayores.
No que yo conozca. No que yo conozca hay alguna institución. Nuestro equipo médico, como medicina particular, pues sí puede atenderlos, pero no es un apoyo como lo manejamos a través de la fundación para personas que no pueden costear sus tratamientos. Sí buscamos dentro del equipo de medicina particular, pues tratar de ayudar a los pacientes a que se puedan atender, pero los apoyos que tenemos como fundación no los tenemos para adultos mayores.
Entonces, ¿una cirugía puede rebasar el millón y medio
sí,
de pesos?
Sí, puede rebasar el millón y medio de pesos.
Dice María Isabel Pérez, doctor, que si la espondilitis anquilosante es lo mismo que esta enfermedad que acaba de mencionar, ¿y cuál sería su tratamiento?
Sí, no, es distinto la espondilitis. La espondilitis es un problema que se presenta generalmente en pacientes entre los 40 y 50 años y es un problema de fondo reumático, en donde la columna se hace rígida. Normalmente la columna tiene movilidad, pero en la espondilitis se vuelve inclusive así lo mencionan, como en palo de bambú. O sea, es una columna rígida de cuello a hasta abajo, pues. Entonces sí, el tratamiento es totalmente distinto. Realmente ellos no presentan deformidad como tal, o sea, es nada más la rigidez, y el tratamiento sí es completamente distinto.
¿La escoliosis sí duele?
La escoliosis no duele, eso es algo bien, bien importante, porque muchas veces lo vemos en la consulta inclusive, que llega el paciente y dice, es que me duele porque tengo escoliosis. Eso es realmente un mito. Normalmente la escoliosis como tal no duele, ya solamente cuando vemos grados muy, muy, muy avanzados, casos muy complicados, como comentaba la licenciada, sí puede haber ciertas molestias, pero como tal, o sea, no hay dolor.
Doctor, ¿quiénes son o somos proclives a tener este padecimiento? ¿Hay un perfil?
Realmente afecta a cualquier persona, o sea, puede afectar a... No hay una cuestión étnica o de edades, o sea, realmente hay escoliosis de pequeños, infantil. Inclusive hay una parte interesante que es la escoliosis del adulto, que se presenta entre los 45 en delante y presenta. Son pacientes que tenían su columna completamente sana de jóvenes y a partir de los 45, 50 años empiezan con escoliosis que se le llama escoliosis degenerativa del adulto.
¿Y es un asunto estrictamente genético?
Y muchas veces es genético. En hablando del adulto, sí, también viene un componente genético.
¿Hay prevención? ¿Es decir, algún mecanismo?
Pues realmente siempre las recomendaciones en cuestiones de columna siempre es pues mantener un buen peso, mantenerse activo, porque al final de cuentas la columna está abrazada por músculos, que son nuestra faja natural. Entonces, a manera que tengamos más fuerte nuestros músculos, pues la columna al final de cuentas va a ser más sana.
Bien, pues no sé si como último punto, recomendaciones para el auditorio que nos está escuchando, si sospechan que pueden tener esta enfermedad, algún donador que, por ejemplo, tenga la intención de apoyar con recursos económicos, cómo le hacen, a dónde se dirigen, y las personas que quieran también acudir a una consulta al hospitalito sobre esta enfermedad.
Bueno, cualquier persona que esté interesada en obtener más información, en unirse a nuestra causa para donar o para ser revisada, se puede comunicar al 33 18 85 28 76 y ahí va a recibir la información que requiera. Digo, nosotros somos donatarios autorizados, ahora el tema de la donación se ha restringido bastante, pero bueno, somos donatarios autorizados y cualquier información ahí se puede ampliar. Lo mismo para que les den indicaciones para acudir al hospitalito o pueden acudir directamente al Hospital General de Zapopan.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estará vigente esta campaña?
Todo este mes de julio, porque estamos celebrando el Día Estatal de la Escoliosis, que es el primer día hábil de cada mes de julio, pero lo vamos a hacer durante todo el mes de de julio.
Doctor.
Perfecto. Pues muy bien, pues ahí los esperamos ahí en el hospitalito, que es donde van a estar haciendo las valoraciones iniciales. Uh-huh. Y pues ahora sí que esto se trata de ir sembrando esa pequeña semilla en la población, que sepan que existe, que sepan que podemos vigilarlo y prevenirlo hasta cierto punto. Y pues bueno, hay que darle información más veraz y,
claro,
y apoyar a la población con esa parte.
Muy bien, pues el doctor Alejandro Tejera Moret, gracias por su visita y por compartir esta información con el auditorio de Radio Metrópolis. Sabemos que indiscutiblemente es de utilidad.
Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación.
Gracias, licenciada Blanca Larios, directora de la Fundación Respalda. Que tengan mucho éxito.
Muchas gracias y muchas gracias por el espacio.
No, al contrario, estamos a sus órdenes.